Gracias por estar con nosotros en su programa de Una Voz con César. Le deseamos paz y bienestar. Hoy tocaremos el tema de Nayib Bukele y la opción de una reelección y el Bitcoin. Empezaré con unos encabezados de noticias alrededor del mundo con respecto al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. El Tribunal Supremo de El Salvador allana el camino para la reelección del presidente. CNN News. El Salvador adopta Bitcoin como presidente, desmantela la democracia. El LA Times. El presidente de El Salvador, de 39 años, tiene un objetivo: el poder. LA Times. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, puede buscar la reelección, una medida atacada por los críticos. BBC News. Los fallos todavía plagan el lanzamiento del Bitcoin en El Salvador. Bitcoin trae esperanza y dudas para los salvadoreños que envían dinero. AP News. El Salvador Bukele recibe la luz verde para presentarse a la reelección. France 24 News. Las acciones de los líderes generan preocupación por el futuro del Salvador. El Salvador está en camino hacia la dictadura. Universidad de Miami. Observador de Derechos Humanos, José Miguel Vivanco, afirmó que Estados Unidos puede evitar que El Salvador se deslice hacia el autoritarismo. Es tiempo de actuar, expresó. Al mismo, las opiniones de los salvadoreños varían obviamente dependiendo de su ideología, posición, educación y el nivel social. Por ejemplo, tengo la opinión del hermano, de un amigo y hermano, Mauricio Olivares, y él tiene esta opinión. Escuchemos.
Pues mira, César, mi comentario personal, este es mi punto de vista personal. Yo te puedo mencionar que lo que está haciendo el presidente Bukele actualmente es una dirección nueva en el país, porque nunca antes se había, digamos, tomado decisiones tan importantes en tan poco tiempo. Me refiero a decisiones importantes porque desde la inversión que él ha hecho cuando vino la cuestión de la pandemia en un hospital que es un hospital de primer nivel, definitivamente es un hospital de primer nivel, nunca Arena o el FMLN hubieran hecho una inversión de esta envergadura, y él la hizo el préstamo y se lanzó. O sea, fue una, digamos, una decisión audaz y acertada que tomó como presidente para beneficiar al pueblo, porque realmente aquí se ha beneficiado al pueblo en general. A ese hospital llegan desde pobres hasta ricos, han estado ahí también metidos, y se han salvado muchas vidas. Se ha hecho lo que se ha podido, han habido casos difíciles, pues, por supuesto, gente que llega con situaciones ya preexistentes por las que no se ha podido hacer mucho, pero se han salvado muchas vidas. Ahora bien, con respecto a lo que está sucediendo actualmente, que es la posibilidad de que el presidente se reelija por un plebiscito en el que pida la opinión del pueblo para su reelección y para que los periodos presidenciales sean de 6 años, para que se equipare con 2 periodos de la Asamblea Legislativa, mi punto de vista es que está bien. Se hace un ahorro en el gasto de las elecciones, que es millonario, y pues un año más para el periodo presidencial no es una cantidad de años que sea considerable. De todas maneras, te voy a comentar que el presidente ahorita tiene el apoyo del pueblo. Lo tiene, se siente. Hay gente que lógicamente está molesta, hay ciertos grupos que están molestos porque están saliendo afectados, pero la gran mayoría está saliendo beneficiada. Al menos hasta este momento, la dirección que lleva a la presidencia de Nayib Bukele me parece que es correcta, porque no te voy a decir yo, no te voy a hablar que los políticos cuando estén en una posición en la que se puedan beneficiar de alguna forma, no lo van a hacer. No te lo voy a decir, yo sé que siempre lo van a hacer, sea del color que sea. Pero hay una diferencia del político que se beneficia solo él y se olvida del pueblo, y del político que se puede beneficiar él y puede también ayudarle al pueblo. O sea, la gente estaba harta de 30 años de políticos que se beneficiaban a ellos mismos y que se olvidaron del pueblo. Los hospitales daban pena, no había atención médica adecuada, no había inversión, y ahora yo creo que el país está tomando un nuevo rumbo. Y aunque por la cuestión de la criptomoneda del Bitcoin, aquí hay algunas personas que están, digámoslo así, molestas porque no conocen del tema. Es un tema bien complicado, pues. Entonces, puede ser que eso le haya hecho bajar un poco de popularidad al presidente, pero no la suficiente como para que, si él convoca un plebiscito para aprobar su reelección, no lo vaya a ganar. Te aseguro que lo gana en este momento, y que lo va a ganar también de aquí a lo que resta su periodo presidencial, porque la gente lo ha visto. El hombre lógicamente ha tomado decisiones audaces que a muchos les han caído mal, pero el hombre ha tomado decisiones para favorecer a la gente que Arena y que el Frente nunca favorecieron. Mi punto de vista es que hasta este momento Nayib Bukele ha hecho un buen papel, y si lo sigue haciendo de esta manera, se va a perpetuar en el poder 20 años, tal vez. Te tiro un número por decirte algo, pero mi punto de vista es que está haciendo las cosas de una manera que está beneficiando a muchas personas, y eso es importante porque nunca se había visto un presidente que verdaderamente quisiera apoyar al pueblo. Saludos a todos.
También tengo la opinión de mi amigo y hermano, el doctor Mario Benedetti, con un doctorado en ciencias políticas, que reside en los Estados Unidos y es venezolano de nacimiento. Escuchemos.
Apreciado doctor Campo, respecto de la adopción de la criptomoneda, específicamente el Bitcoin, como el sistema monetario que rige ahora en la República de El Salvador, sencillamente puedo y humildemente opinar lo siguiente. Estoy absolutamente de acuerdo con él. Aunque parezca precipitada, aunque parezca descabellada la decisión del presidente Bukele, yo pienso simplemente que el presidente Bukele se está adelantando a lo que es un futuro promisor y particularmente general de toda la banca y los sistemas monetarios regionales. Es decir, el presidente Bukele, seguro de esa visión, emprendió este sistema. Ahora, no existe ningún sistema monetario en el mundo que esté exento de riesgo. El sistema en sí es un sistema fiduciario. ¿Por qué es un sistema fiduciario? Porque sencillamente el Bitcoin no tiene un respaldo oficial, no existe un banco central que lo esté respaldando, no existen instituciones gubernamentales adicionales que hagan eso. De tal manera de que, como tal sistema fiduciario, se va a sustentar en el crédito y la confianza que el usuario le vaya dando. Hasta este momento, si bien ha tenido ciclos de subas y de bajas, no es menos cierto que se ha mantenido. Pudiera ante los detractores insinuarse que es un sistema, un esquema Ponzi de una gigantesca estafa que se puede entonces efectuar en cualquier momento, pero creo que ha sido suficiente los 11 años que ha tenido en vigencia el Bitcoin para demostrar lo contrario. De alguna manera ya han surgido muchas instituciones poderosas dentro del ámbito financiero, como Mastercard y otras instituciones, que están abriendo esa brecha, están dándole la oportunidad a los inversionistas que deseen mantener inversiones en Bitcoin, las han creado. Entonces, obviamente, esas oportunidades son indicadores de que el sistema a corto plazo se puede consolidar como un sistema universal, un sistema mundial. Por otro lado, la iniciativa que ha tomado el presidente Bukele y todo lo que le apoyan en el gobierno respecto de extender el periodo constitucional de gobierno o, en todo caso, incluir dentro de la Constitución la previsión de un segundo mandato inmediato. Estoy también absolutamente de acuerdo con esa medida. Particularmente el statu quo, los detractores de este proceso de cambio que ha iniciado el presidente Bukele, van a atacarlo, obviamente que sí, porque ellos quieren que el estado de cosas que se ha mantenido siga igual. Yo, por mi experiencia como ciudadano de origen venezolano, puedo decir que eso mismo pasó en Venezuela con Hugo Chávez. Y ya podemos entender que, en caso contrario, Hugo Chávez llevó al país a una ruina total. Ahora, no se trata de el presidente Bukele, un hombre joven, un hombre con una visión de Estado totalmente actualizada. Un hombre que quiere no seguir viendo sufrir a su pueblo. Un hombre que quiere ver un proceso de transformaciones progresivas y que lleven justamente a El Salvador a esa transición de país subdesarrollado a poder convertirse en una nación desarrollada y a poder convertirse también en un faro ejemplar dentro de, no solamente dentro de Centroamérica, sino en el resto de América Latina.
Gracias, Mauricio y Mario, por vuestros comentarios y por vuestro apoyo. El Salvador pasó de ser un país de noticias de muerte y de crimen por décadas a un solo personaje, Nayib Bukele, con una visión diferente y con cambios radicales en su gobierno, elegido por una mayoría y a mimo, rompiendo paradigmas, con una visión abierta y de manera homogénea, un mundo observando, especialmente Estados Unidos. Si analizamos más que un político, Nayib Bukele, al igual que Donald Trump, son empresarios y Nayib quiere asegurar sus esfuerzos con una reelección. Donald Trump no tuvo la misma suerte. Sus enemigos fueron más poderosos y Biden, al llegar a la presidencia, en su primer día, firmó no una, ni dos, ni tres, pero 17 órdenes ejecutivas, irrumpiendo así el trabajo hecho por el expresidente Donald Trump. Ahora miren cómo está Estados Unidos, dividido, con serios problemas sociales, con cero respeto internacional y con un desastre predecible. Biden tiene una tasa de aprobación del 40%, es decir, que el 60% lo rechaza, y con un apoyo en solo 13 estados de los 50. Ahora, más allá de lo político, Nayib Bukele es un hombre de negocios y ve a El Salvador como un lugar de expansión. Se arriesga a ganar terreno y de competir en el área. Un político se aloja en un área de comodidad y de seguimiento gubernamental, sin riesgo diplomático, con un seguimiento ordinario y surfeando en el ámbito mundial. Bukele rompe con paradigmas, sale de su área local y comienza a liderar con miras a un futuro no apropiada a la visión de muchos. La banca mundial lo tiene en la mira, pues el concepto de descentralizar a los bancos a través del Bitcoin tiene a cierta élite preocupada, porque este experimento, si llegase a resultar, con seguridad otros países lo seguirán. Honduras ya instaló su primer cajero Bitcoin y Cuba no se queda atrás, especialmente por tanto bloqueo internacional que ha tenido. El Salvador tiene alrededor de 200 cajeros de Bitcoin y tiene alrededor de 550 Bitcoins en total. El Banco Agrícola en Los Ángeles, Western Union y MoneyGram con seguridad se verán afectados si este proceso de Bitcoin progresa. Existen países que tienen restringido o consideran ilegal el Bitcoin. Países como Argelia, Bolivia, China, Colombia, Egipto, Indonesia, Irán, Nepal, Rusia, Turquía y Vietnam. ¿Será que estos países cambien de opinión si ven que el Bitcoin supere las expectativas en El Salvador? El Zonte, un lugar turístico de El Salvador, ha estado experimentando con el Bitcoin por meses. Y las personas se sienten bien al no estar sujetos a cuentas bancarias. Aún así, el Bitcoin fluctúe tanto. Y vi en un video cómo una persona hace sus pagos de electricidad a través de su teléfono en vez de ir a la agencia en bus y hacerlo de manera ortodoxa. Hoy el presidente Nayib Bukele hizo su primera compra con el Bitcoin. Ordenó pizza a un lugar en Apopa, Perronas Pizza. Lo hace para demostrar y darle confianza a los salvadoreños de su uso. Latinoamérica está haciendo cambios políticos radicales. Chile ha retrocedido de manera excesiva. Perú no se queda atrás. Y Argentina se ve cada vez peor. Ya no digamos Estados Unidos en el norte de América. ¿Podríamos poner a El Salvador en esta lista con su nuevo gobernante? ¿O será vanguardia en el área centroamericana? El tiempo lo dirá. Recuerden, pienso, luego existo. Soy César Campos y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.